revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Bienvenidos a una nueva edición de Octavo Mandamiento. Esta es la edición número 73, que les presentaremos desde dos capitales. Desde Madrid, España, nos acompaña Karen Méndez, y desde Moscú, Rusia, estaremos con ustedes Víctor Ternovsky y quien les habla, Víctor Sujov. Les deseamos una buena sintonía. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Un año de la vacuna anticovid rusa Sputnik V. Bolivia acusa a la OEA de intento de desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce. Sanciones a Bielorrusia terminan saliendo el tiro por la culata. Perú, dos semanas de gobierno y ni un día de tregua. Venezuela denuncia que Colombia busca lavarle la cara a mercenarios que asesinaron al presidente de Haití.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hace un año, el 11 de agosto de 2020, justo 5 meses después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia del nuevo coronavirus, se produjo una noticia bomba. Por primera vez en el mundo ha sido registrada una vacuna contra la infección del nuevo coronavirus, anunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión con el gobierno.
Sí, Sujo. Se trata de la vacuna Sputnik V desarrollada en Moscú por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa.
Efectivamente, Karen, ni el nombre del fármaco ruso se debe al primer satélite que la Unión Soviética lanzó al espacio cósmico en octubre de 1957, el Sputnik 1. La vacuna del Centro Gamaleya, según explicaron sus autores, utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, AD26 y AD5, que se aplican en dos inyecciones a administrar con una separación de 21 días entre una y otra. Esta solución no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales que no se multiplican y resultan completamente seguros para la salud.
A ver, Sujov, traducido en cristiano, esto quiere decir que la Sputnik V es la primera entre las vacunas anti-COVID que aplica un enfoque de refuerzo heterogéneo, es decir, que se basa en el uso de dos vectores diferentes para dos inyecciones durante el proceso de vacunación. Y esto crea una inmunidad más fuerte en comparación con los fármacos que utilizan el mismo mecanismo para ambas dosis.
Un poco complicado también, pero bueno, a eso también hizo referencia el presidente Putin cuando comunicó de la aprobación en Rusia de la primera vacuna anti-COVID.
Я знаю, что эта вакцина была сделана на базе аденовирусных векторов человека именно сделана.
La ventaja de la vacuna es que se basa en los adenovirus humanos. Funciona con más precisión, crea una fuerte inmunidad. Lo sé porque una de mis hijas se vacunó. En este sentido, participó en el experimento. Después de la primera inyección, su temperatura era de 38 grados. Al día siguiente, un poco más de 37, y eso fue todo. Después de la segunda inyección, la temperatura subió un poco, pero luego desapareció. Se siente bien y los títulos de anticuerpos son altos. Sé que muchas personas no tienen ninguna manifestación externa, no tienen fiebre después de la vacuna, y todo pasa como si no se hubiera hecho nada.
Hace unos meses, el presidente ruso reveló que también él se vacunó con la Sputnik V y explicó que optó por este tipo de remedio anti-COVID porque es seguro y garantiza una inmunidad más duradera.
El interés a la primera vacuna rusa fue enorme, cosa lógica. El mundo azotado por la pandemia por fin recibió una noticia alentadora. Apareció un remedio capaz de hacer frente a la propagación del COVID-19. Y Karen, yo te puedo citar el ejemplo mío personal, es que yo recuerdo muy bien cómo fue aquella jornada del 11 de agosto del año pasado. Estábamos trabajando a distancia, todos en la redacción, y yo estuve en mi casa de campo, y apenas se produjo la noticia sobre el registro del Sputnik V en Rusia, me atacaron Desde Argentina, Bolivia, Colombia, varias cadenas de radio y televisión pidiendo entrevistas. Desde Argentina, yo creo que me pidieron 5 o 6 radios. Realmente el interés fue enorme.
Y recordemos también que Argentina ha sido uno de los países en emprender pasos concretos para recibir la Sputnik V y avanzó bastante en este sentido.
Efectivamente, Karen, el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó la semana pasada en una entrevista con el diario Comersant que los envíos de la vacuna rusa Sputnik V a Argentina permitieron frenar la propagación de COVID-19. En Buenos Aires no dudan de que apostar por Sputnik V fue una decisión apropiada. El país latinoamericano ya recibió unos 11 millones de dosis del inmunizante ruso. El amplio uso de la vacuna realmente simplificó la situación de la gente. Se ralentizó la propagación de la enfermedad, afirmó el jefe de la diplomacia rusa.
Sí, y la vacuna rusa Sputnik V es la preferida entre los latinoamericanos. Así se revela en un análisis de varias encuestas realizadas por el politólogo argentino Juan Martín González Cabañas. Y en el caso de Argentina, numerosos sondeos han ubicado a la Sputnik V como la vacuna contra el coronavirus más popular en el país. Así afirmó a Octavo Mandamiento Eduardo Luis Moya, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Mar del Plata, y con consultor en relaciones internacionales. Escuchemos.
La Sputnik V fue una de las primeras que llegó a Argentina. Yo personalmente me vacuné en la ciudad de Buenos Aires con Sputnik. Yo creo que la vacuna es muy buena porque Gamaleya tiene una tradición bastante grande en el combate antiviral, porque Rusia, no olvidemos que es una generadora de ciencia. Siempre tuvo una buena aplicación en biología, en física y química. Por lo tanto, está muy bien conceptuada. Y por otro lado salió, es muy bueno, y lo tenemos que decir, a competir en un mundo globalizado donde comúnmente los laboratorios más destacados son o americanos o alemanes. Entonces, es muy bueno este aporte del Sputnik.
A eso podemos añadir, Karen, que los suministros de la vacuna Sputnik V se realizan con éxito a Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Guatemala. Podemos continuar la lista, ya que el inmunizante del Centro Gamaleya, que tiene una efectividad del 91,6%, ya está aprobado en 69 países, con una población total de más de 3.700 millones de personas.
Sí, Sofi, en este momento también es importante recordar que en la ya citada entrevista del canciller Sergei Lavrov a Kommersant, el jefe de la diplomacia rusa también hizo mención de San Marino, que es un pequeño país europeo poblado por poco más de 33.600 habitantes y que se convirtió en el primer territorio del viejo continente libre de coronavirus.
En San Marino ya está vacunado más del 70% de la población. Se administraron 42.000 inyecciones, de ellas 88,6% corresponde a Sputnik V. Y los casos de contagio por coronavirus desaparecieron, constató Sergei Lavrov. Y creo que merece la pena, Karen, dedicar más tiempo al caso de San Marino, cuyas autoridades, a pesar de la postura solidaria europea de no aceptación de Sputnik V hasta que no recibiera la aprobación del regulador europeo, confiaron en su alta eficacia y no se equivocaron. Es que el 99% de los participantes de un estudio realizado por el Instituto de Seguridad Social de San Marino y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lázaro Spallanzani de Roma desarrollaron anticuerpos tras recibir las 2 inyecciones de la vacuna anticovid rusa Sputnik V, según el representante de la entidad sanmarinense Franco Cavalli.
Y también es cierto que la opción de San Marino por la vacuna rusa les creó problemas a sus ciudadanos porque en Europa se niegan a reconocer los certificados de inmunización con Sputnik V.
Pero parece que la situación ha empezado a cambiar. Por lo menos según anunció el Fondo Ruso de Inversión Directa, la Comisión Europea autorizó los certificados de vacunación contra el coronavirus emitidos en San Marino, donde se aplica, como hemos señalado ya, la vacuna rusa Sputnik V. La Comisión Europea reconoce los certificados de vacunación emitidos en San Marino, dice el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la vacuna, que añade que los certificados de vacunación de San Marino ahora son válidos en toda la Unión Europea y en los países Schengen.
A su vez, un representante del Instituto para la Seguridad Social de San Marino aclaró que se trata de una decisión técnica que no significa reconocimiento de la Sputnik V en la Unión Europea. Nuestros pases verdes con un código QR ahora se pueden leer en aplicaciones europeas, dijo el representante al subrayar que con su decisión la Unión Europea reconoce que las características técnicas de los certificados de San Marino corresponden a los estándares europeos.
No obstante, Karen, el problema de aceptación de la Sputnik V en Europa aún está lejos de encontrar su solución, a pesar de que la alta eficiencia del fármaco ruso fue confirmada por las prestigiosas revistas The Lancet y Nature. La Agencia Europea de Medicamentos no tiene datos suficientes sobre la seguridad de la vacuna rusa Sputnik V para autorizar su uso, declaró la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La solicitud a la EMA se envió hace mucho tiempo, sin embargo, el proveedor aún no ha proporcionado suficientes datos fiables que confirmen la seguridad. Esto plantea preguntas, dijo von der Leyen en una entrevista con un medio alemán.
Recordemos que la EMA comenzó a inicios de marzo el proceso de autorización de la Sputnik V para Europa. Desde Moscú aseguran haber proporcionado ya todos los documentos necesarios para aprobar el fármaco.
¿A qué se debe la demora? No somos expertos, Karen, y por eso no podemos dar una explicación argumentada a esa situación algo extraña que se creó en torno a los destinos de la vacuna rusa en Europa. Sin embargo, hay opiniones que señalan que el problema es de carácter artificial. Así, el diputado del Parlamento de la capital germana Berlín, Gunnar Lindemann, considera que la situación creada tiene dos causas. La primera es de carácter político y está vinculada con el estado actual de relaciones entre la Unión Europea y Rusia. La segunda, y muy importante, es de carácter económico, ya que la fabricación de vacunas en Europa es una gran industria, indicó el diputado berlinés.
Y sobre el efecto negativo de la no aprobación en Europa del fármaco ruso, así como el pasaporte de vacunación con la Sputnik V, se expresó Pedro Muriño, que es el cónsul honorario de Rusia para Galicia y presidente del grupo empresarial Iberatlantic, socio del Fondo Ruso de Inversión Directa, entre cuyas funciones está la comercialización de la vacuna Sputnik V. Escuchen lo que nos dijo a Octavo Mandamiento.
En esta situación de pandemia que es global, una de las consecuencias, aparte de la principal consecuencia, que es la salud humana y la salud de las personas, hay unas consecuencias económicas gigantescas. En el caso de España, es la mayor caída de su Producto Interior Bruto desde la Guerra Civil del 36 al 39. Es decir, no tenemos parangón en el último siglo en cuanto al impacto económico. Buena parte de este impacto económico es por la pérdida que ha tenido España, la segunda potencia turística del mundo, detrás de Francia, por el número de visitantes. Más de 80 millones de personas nos visitan y el impacto económico que tiene en nuestra economía, que es más del 10%. Es decir, estamos por más de los 100.000 millones de euros de ingresos por el mercado turístico en España. ¿Qué quiere decir esto? Que una necesidad urgente de nuestra economía es la recuperación de la confianza de los turistas internacionales en volver a España. Entonces, no se entiende muy bien cómo una de las medidas que hemos aplicado para rebatir los efectos de la pandemia, que son las vacunas, no se entiende muy bien cómo ahora queremos dejar del pasaporte de vacunación a vacunas como la Sputnik V o las vacunas chinas. Es decir, no permitir la entrada o dificultar la entrada a turistas, como en el caso de los rusos, que vienen en más de 1,5 millones a España, que además son los turistas que más estancia tienen de promedio y que más gasto per cápita tienen, pues me parece un lujo que países como España no puede permitirse.
Esperamos que el sentido común finalmente triunfe y queden eliminadas las trabas que se ponen a la vacuna rusa Sputnik V.
Que es la primera vacuna anti-COVID, recordemos, Sujov, que fue registrada en Rusia el 11 de agosto del año pasado y que desde entonces va confirmando su alta eficiencia contra todas las cepas del coronavirus.
Es importante, contra todas las cepas del coronavirus. De eso habló este miércoles 11 de agosto el ministro de Sanidad ruso, Mikhail Murashko. Hoy por hoy la vacuna Sputnik V muestra una gran eficacia para prevenir y combatir la cepa Delta. Los últimos resultados indican que la eficacia roza el 83%. Se trata de los datos de estudios clínicos realizados en Rusia. Además, la eficacia de la vacuna rusa contra el desarrollo grave del COVID-19 prácticamente supera el 95%. Lo que es no menos importante es que también previene casos que requieren de hospitalización. Es decir, que el fármaco hoy por hoy es eficaz y sigue funcionando.
Y con este resumen del titular de Sanidad de Rusia, damos por finalizada nuestra reseña dedicada a la vacuna rusa Sputnik V, el primer fármaco anti-COVID registrado, como lo dijimos ya, el 11 de agosto del año pasado en Rusia y que hasta la fecha ha sido aprobado ya en 69 países.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Profundizar la polarización de la sociedad boliviana y desestabilizar al gobierno constitucional del presidente Luis Arce. Este es el objetivo de un comunicado de la Organización de Estados Americanos que insiste en que el exmandatario Evo Morales incurrió en irregularidades a fin de salir reelecto en los comicios de 2019. Así lo opina la periodista boliviana Verónica Zapata, quien expuso sus criterios en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Básicamente es una manera de poder marcar, seguir marcando una narrativa a la oligarquía boliviana que pregona la supremacía blanca que impulsó el golpe de Estado del 2019 para nuevamente movilizar a sus seguidores dentro de Bolivia. De esta manera, profundizar la polarización de la sociedad boliviana y desestabilizar al gobierno constitucional de Luis Arce y David Choquehuanca, que ganaron con el 55% de los votos durante el 2020. En este contexto, creo que hay que tener muy presente que los golpistas son hoy funcionarios dentro de Bolivia y han ganado lugares importantes en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz durante las últimas elecciones subnacionales, como ya había adelantado en mis notas de marzo pasado, donde Fernando Camacho, la cara visible del golpe de Estado, hoy es el gobernador de Santa Cruz. Manfred Reyes Villa es también uno de los que estuvo detrás de este golpe de Estado, es alcalde de la ciudad de Cochabamba, y Iván Arias, exministro de Giannini Áñez, es alcalde de la ciudad de La Paz. Todos ganaron con porcentajes altos dentro del país, inmediatamente posterior al golpe de Estado. Esto es para tener en cuenta en esta situación. Y con esta narrativa de la OEA que le da a la oligarquía golpista de Bolivia, ya empezaron dentro de Bolivia a movilizar sus seguidores contra el presidente Luis Arce. Así que esto hay que tener en cuenta, que ya empezaron a... Yo creo que Bolivia ya está en un proceso de desestabilización hacia el gobierno, así que hay que estar muy atentos de cómo esto se va a ir desplegando en el tiempo, ¿no? El jueves pasado, por ejemplo, Rómulo Calvo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, recordemos que desde ahí se lideró en Santa Cruz, desde este comité, el golpe de Estado del 2019, realizó una marcha en Bolivia la semana pasada en protesta al cierre ante la justicia boliviana del caso fraude electoral que fue activado, recordemos, por la OEA, y amenazó al presidente Luis Arce de que tienen la receta para tumbar a un dictador, ¿no? Así lo afirmó Rómulo Calvo. Es muy importante estar al tanto y seguir este movimiento dentro de Bolivia. Recordemos que el cierre del caso de fraude electoral se dio apoyado por el reciente informe de la Universidad de Salamanca que se conoció y que descartó irregularidades en el conteo oficial de votos del 2019 en favor de los ex vocales del Tribunal Electoral. A su vez, en ese preciso momento, también estaban manifestándose estos seguidores de los golpistas pidiendo la liberación de los detenidos que hubieron recientemente, que son tres, que integraban los grupos paramilitares de la resistencia juvenil Cochala. Recordemos que estos grupos eran los que habíamos visto en la comunidad internacional por la televisión, que son los que estaban, estos motoqueros que andaban armados con bazocas, armas de fuego, armas blancas, granadas, y sembraban terror en las calles bolivianas durante el golpe de Estado, y se hicieron muy conocidos a nivel internacional por golpear a las mujeres indígenas de pollera. Eso estuvo pasando al mismo tiempo que mientras estaban manifestándose los golpistas en Santa Cruz, también lo estaban haciendo en Cochabamba. Eso fue el jueves 5. El sábado 7 también hubo problemas en La Paz, es que frente a la UNSA, la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, donde también se convocaron estas personas golpistas y que se dieron cita con la consigna de que no hubo golpe, no hubo fraude, y se enfrentaron con los simpatizantes del movimiento al socialismo. Se dieron cita a los dos polos dentro de Bolivia y hubo golpes e imágenes que recuerdan lo que sucedió en 2019. También se conoció un comunicado del Comité de Defensa de la Democracia de Bolivia, que es la CONADE. También funcionó este comité como impulsor del golpe de Estado del 2019. y denunció que a Luis Arce como que estaría instaurando un terrorismo de Estado en Bolivia y llamó a defender la democracia. Entonces hay que tener en cuenta que, bueno, la OEA está dando, marcando una narrativa dentro de Bolivia a estos grupos de la oligarquía, de lo que es la oligarquía agroindustrial en Bolivia, que impulsaron el golpe de Estado dentro de Bolivia. Y esta posición está respaldada por Estados Unidos, porque responden directamente al imperio, la posición de la OEA. De hecho, es un ministerio de las colonias, se lo conoce así, que desestabiliza y lleva adelante golpes de Estado a los países cuyos gobiernos no se alinean con las políticas coloniales e imperiales. La OEA es un instrumento para poder mantener a América Latina y al Caribe a raya como su patio trasero. Y por eso tienen un historial de encabezar golpes de Estado, invasiones en países con gobiernos progresistas o de izquierda en la región. Por ejemplo, en República Dominicana han respaldado una invasión yanqui en 1965 que dejó un saldo de entre 1.000 y 3.500 muertos. En Bolivia también han respaldado, articulado el golpe de Estado con un saldo de 39 muertos durante las masacres de Sencata y Sacaba, que todavía están impunes, ¿no?
En este último contexto, cuando usted dice sobre la postura, ¿no?, que suele asumir la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, la última noticia que ahora está en el punto de mira de la OEA, también Nicaragua, ¿no?, donde también ni siquiera empezaron elecciones, pero ya las también califican de antemano como fraudulentas, llaman a consultas a embajadores de Nicaragua por hechos violatorios de ese país. Entonces tenemos cada vez más pruebas de las palabras que usted dice. ¿Sabe? Una cosa más quisiera preguntarte, porque yo creo que tus palabras ya lo dejan claro, ya son la mejor respuesta a la pregunta que quiero hacerte. No obstante, yo te haría esa pregunta sobre en qué medida, digamos, es casualidad que siempre la postura que exprese la OEA, que siempre esa postura va en la misma línea que viene expresada desde Washington, desde Estados Unidos. Washington dice que elecciones en Bolivia son fraudulentas, lo mismo dice la OEA. Washington dice que Nicaragua es un país antidemocrático, ahí también hay violaciones, lo mismo dice OEA, ¿no? Y bien, ahí casos de montón. Entonces, ¿es una coincidencia, es una casualidad, o bien aquí tenemos otra situación, así digamos?
La OEA responde, es un organismo que responde a Estados Unidos y va a defender los intereses de Estados Unidos en la región. Por eso siempre el ataque es a los países que tienen gobiernos populares en la región. Y, por ejemplo, bueno, lo hemos visto, ¿no?, el 2019, lo que han llegado a hacer dentro de Bolivia mediante un golpe de Estado, donde la OEA fue el articulador, también con el respaldo de Estados Unidos dentro de Bolivia. Y también lo vemos en Venezuela, en Nicaragua, en todos los países que no se alinean a su política de Estados Unidos, la OEA sale a ser como un vocero, un instrumento para llevar a cabo estas desestabilizaciones. Yo creo que hoy la OEA es una organización bajo la conducción de Luis Almagro. Es una organización ya delincuencial, con expertos en golpe de Estado, invasiones, injerencias, promotores de conflictos en la región, con el fin solo de arrodillar a los gobiernos populares ante Estados Unidos. Creo que por eso son duras las respuestas de Estados Unidos a Venezuela, a Nicaragua, ¿no?, que están bajo políticas de asfixia económica, sobre todo Venezuela, que tiene un bloqueo económico y financiero genocida y que fue profundizado durante la pandemia. Yo creo que cada país transita sus procesos con sus propias crisis, como todo país, y que deben ser solucionadas por sus propios pueblos y gobiernos. Y no pueden venir una instancia de afuera, extranjera, como la OEA, que responde a Estados Unidos, a oficializar de juez y parte acusatoria. Eso es inaceptable. En una forma de una injerencia a la soberanía de un país, es inaceptable. Sobre todo cuando las políticas de bloqueo de Estados Unidos hacia Nicaragua, Venezuela, son las que producen las crisis económicas en estos países para justificar una invasión yanqui, para apropiarse de sus recursos naturales como han hecho en Medio Oriente. Esto es algo que lo han repetido en Medio Oriente y lo hemos visto en la televisión internacional. Entonces, yo creo que para definir hoy lo que es la OEA, definir a Luis Almagro, no hay mejores palabras precisas como las que tuvo Jorge Reaza, el canciller de Venezuela, que lo definió como un sicario. Es un sicario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que el gobierno colombiano ha desplegado una campaña para lavarle la cara a los mercenarios colombianos que el pasado 7 de julio asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse. A través de su cuenta de Twitter, Moncada indicó lo siguiente: el gobierno de Colombia finge ignorar toda criminalidad del negocio mercenario. Desde 2005, el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la ONU pide verificar el uso de mercenarios en Colombia y nunca se les permite entrar al país. El gobierno es cómplice del crimen. Moncada también apuntó que uno de los mercenarios colombianos que participó en el asesinato del presidente de Haití perpetró asesinatos contra civiles inocentes durante su servicio en el ejército de Colombia. Su pasado criminal sirvió para la misión que ejecutó en Haití. Además, recordó que el comandante del ejército colombiano durante el gobierno de Álvaro Uribe, el general Mario Montoya, ha sido acusado por el asesinato de al menos 104 civiles colombianos inocentes. Este fue el modelo de comandante para miles de mercenarios que son contratados hoy alrededor del mundo. El ejército de Colombia es famoso por su experiencia en el combate y es infame por las masacres contra su población civil. En 7 años del gobierno de Uribe, asesinaron a 6.402 civiles colombianos inocentes para aparecer como victoriosos en la guerra, un crimen contra la humanidad, denunció Moncada. El mercado mercenario es clandestino por naturaleza, insistió Moncada, y al igual que la cocaína, es un gran negocio. En 2004, apuntó, existían más de 740 compañías privadas de defensa en Colombia. En 2018, el mercado se valía de 11 millardos de dólares. Se espera que en el año 2024 sea de 47 millardos de dólares. Moncada también resaltó que los mercenarios colombianos provienen del excedente de mano de obra entrenada para la interminable guerra civil de Colombia. Cada año, entre 10 y 10 mil soldados pasan a retiro y alimentan el mercado mercenario internacional. Son obreros y gerentes de la industria de la muerte. Hay miles de soldados colombianos perpetrando crímenes internacionales. En el Medio Oriente participan en guerras internas de otros estados. En México entrenan grupos armados de los carteles del narcotráfico. Los asesinos son producto de exportación, destacó Moncada, a la vez que aseguró que existe una industria de la muerte en gran escala, una maquinaria internacional de asesinos al mejor postor, de mercenarios que tiene en Colombia una de las fuentes más abundantes de mano de obra. Este hecho innegable, resaltó Moncada, es lo que el gobierno de Colombia quiere ocultar. El gobierno de Colombia busca imponer la narrativa de inocentes héroes colombianos, caballeros militares, supuestamente engañados por haitianos corruptos. Esta repugnante versión es una agresión contra Haití, condenó Moncada, al mismo tiempo que señaló al gobierno colombiano de protegerlos. Mercenarios colombianos asesinos del presidente de Haití, Jovenel Moïse, tienen a su servicio al Estado colombiano y su aparato de propaganda, ambos con larga experiencia en lavar reputaciones de criminales. Se trata de una operación de desinformación en desarrollo contra Haití. Y es que también a través de sus redes sociales, la canciller y vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre el tema e informó que se reunió con las familias de los connacionales detenidos y fallecidos en Haití. Les manifesté que no los dejaremos solos en este proceso, aseguró la canciller colombiana, y señalé que la situación ha sido injusta con nuestro país. El mundo ha vuelto a señalar a Colombia y esta imagen es negativa para el país. Unos 26 mercenarios colombianos, la mayoría de ellos exmilitares, participaron en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y varios de ellos recibieron entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Debido al peligro que representa para la región esta señalada industria de la muerte, el representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, indicó que el 27 de julio denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU una red criminal transnacional organizada con mercenarios de Colombia y Estados Unidos que perpetraron actos de terrorismo y magnicidio contra el jefe de Estado de Haití y de Venezuela. Y es que al menos dos de los intentos de asesinato que ha sufrido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el del 4 de agosto de 2018 y el del 3 de mayo de 2020, fueron planificados y ejecutados desde Colombia.
Octavo mandamiento.
En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
No hagas al otro lo que no quieras que te hagan. ¿Te suena esta frase, Víctor?
Claro que sí, yo creo que todo el mundo la conoce.
Permíteme no coincidir contigo, Víctor, porque a juzgar por los hechos, Estados Unidos y sus aliados occidentales nunca han escuchado estas palabras sabias. Es que siempre son muy reacios a la presunta injerencia extranjera en sus asuntos internos, pero al mismo tiempo lo practican, y con mucho entusiasmo hacia los demás. No es que sea noticia, pero últimamente se ha visto muchos casos que lo ilustran.
Así es, Víctor. Últimamente hemos visto sus injerencias en casi todos los continentes. Por ejemplo, en Nicaragua. Hace unos días, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, manifestó que el proceso electoral en ese país centroamericano, es decir, los comicios generales del próximo 7 de noviembre, ha perdido toda credibilidad, incluidos sus resultados eventuales. Así lo dijo después de que el Consejo Supremo Electoral nicaragüense retirar la personalidad jurídica a los Ciudadanos por la Libertad. Se trata de la principal fuerza de oposición. Además, el Consejo anulará el pasaporte de su presidenta por graves violaciones a la ley electoral y otras normas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional.
O sea, unas violaciones que no le importan a Estados Unidos. De hecho, Anthony Blinken afirmó que Estados Unidos continuará trabajando de manera estrecha con otras democracias para proporcionar una respuesta democrática y económica, a lo que calificó de esos acontecimientos funestos.
Sí, estas amenazas de hecho ya se están cumpliendo porque, por ejemplo, la Cancillería española se apresuró a criticar el proceso electoral en Nicaragua, expresando sus dudas a través de un comunicado de que ofrezca un resultado con garantías y credibilidad.
Bueno, Víctor, y como que nos trasladamos a la Unión Europea, cabe señalar que el bloque comunitario también estaría pretendiendo poner en tela de juicio la credibilidad de las elecciones parlamentarias rusas a celebrarse del 17 al 19 de septiembre próximo. Y es que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa decidió no enviar observadores a los comicios, a pesar de haber sido invitada a observar el proceso electoral ruso. El pretexto fue que Rusia había limitado el número máximo de sus observadores a 50 debido a la situación sanitaria en el país.
Al respecto, desde la Comisión Electoral Central de Rusia calificaron como lamentable y decepcionante la postura asumida por el organismo e insistieron en que las restricciones cuantitativas se impusieron a todos los observadores, es decir, que no hubo ninguna selectividad. Asimismo, dijeron que si la organización no cambia su decisión, esta cuota se redistribuirá entre quienes confirmaron su intención de venir.
Yo creo, Víctor, que es importante señalar que Rusia hizo todo lo posible para garantizar la llegada de unos 300 observadores internacionales para las elecciones legislativas, tal y como manifestó el vicepresidente del Senado ruso, Konstantin Kosachev. En este contexto, el Ministerio de Exteriores expresó su decepción por el desprecio mostrado por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa a los esfuerzos de Moscú por contrarrestar la propagación del coronavirus.
Y como era de esperar, Estados Unidos se metió en el asunto porque el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo que Washington lamenta las restricciones que impidieron a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa observar las elecciones parlamentarias rusas.
La reacción del embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, ha sido instantánea y contundente. En un comunicado dijo lo siguiente: la declaración del Departamento de Estado es desconcertante, por decirlo suavemente. Y también añadió, parece que el representante oficial del Departamento de Estado no está completamente familiarizado con la situación. Le recordamos que la parte rusa estaba lista para recibir a un grupo de observadores de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, nada menos que la organización enviada a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, escribió el diplomático.
Víctor, acabando con el tema, porque acaba de salir la noticia de que Rusia advertirá a los embajadores de los países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que considera inadmisible la injerencia en sus legislativas. Así lo declaró el jefe de la Comisión del Senado ruso para la Protección de la Soberanía, Andriy Klimov. Subrayó que el encuentro con los embajadores, que está previsto para un mes antes del inicio de la votación, se celebraría en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Mientras, Víctor, la vecina Bielorrusia, otra vez Bielorrusia, está sufriendo todo el peso de lo que es la injerencia occidental. Estados Unidos y sus aliados siguen desconociendo las presidenciales del 9 de agosto del año pasado, donde salió reelecto Alexander Lukashenko, insistiendo en que fueron unos comicios fraudulentos. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido impusieron sanciones contra ese país. Las medidas restrictivas incluyen presión a los sectores de defensa, energía y transporte de la República. Afectan a sectores clave de la economía bielorrusa, incluida la financiación de préstamos y los productos derivados del petróleo y los productos de potasio, entre otros efectos.
A su vez, la Unión Europea, que también impuso gradualmente medidas restrictivas personales contra Alexander Lukashenko, además de imponer sus restricciones contra las autoridades del país, grandes empresarios y principales compañías y sectores de la economía, saludó la imposición de estas sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados. El Servicio Europeo de Acción Exterior aseguró que el bloque comunitario seguirá presionando a las autoridades bielorrusas hasta que se celebre un diálogo significativo y elecciones libres y justas en Bielorrusia. Así lo escribieron. Y lo mismo exige Estados Unidos, es decir, que Bielorrusia celebre elecciones libres y justas bajo observación internacional, según el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Al respecto, la Cancillería bielorrusa prometió tomar las medidas de respuesta adecuadas, a lo que calificó como las medidas coercitivas unilaterales.
Bueno, Víctor, unas medidas que suelen terminar siendo un tiro por la culata. El caso bielorruso es ejemplar en este sentido. Y es que las sanciones occidentales agotaron la capacidad de Bielorrusia para contener los flujos migratorios procedentes de países como Afganistán, Irak o Irán, naciones cuya desestabilización, según denunció Alexander Lukashenko, es en gran medida responsabilidad de Occidente. Como consecuencia, Letonia se vio obligada a declarar una situación de emergencia en la frontera con Bielorrusia. Sus guardias fronterizos detuvieron durante las últimas 24 horas a 77 migrantes que intentaron ingresar ilegalmente al país, al tiempo que del 6 al 10 de agosto fueron detenidas 295 personas que intentaron cruzar ilegalmente la frontera. En total, solo este año fueron detenidos 355 migrantes ilegales.
Cabe señalar, Víctor, que Letonia junto con Lituania constituyen la puerta de entrada a la Unión Europea desde el noreste para los migrantes irregulares que huyen de las zonas de conflicto y las penurias económicas. A principios de julio, Lituania declaró una emergencia ante el creciente flujo de migrantes desde Bielorrusia, cuyo líder, Alexander Lukashenko, después de un nuevo paquete de sanciones de Occidente, advirtió que su país no tenía ni dinero ni fuerza para contener a los migrantes.
Ante esta crisis migratoria, Víctor, la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, acusó a Lukashenko de utilizar los refugiados para desestabilizar la situación en la Unión Europea. Para mí, la relación entre las sanciones y su desesperación es obvia. No le queda nada, salvo violencia, indicó la comisaria. Por su parte, la primera ministra de Lituania y su par polaco abogaron por ampliar las sanciones contra Bielorrusia tras afirmar que Minsk presuntamente contribuye a fomentar la inmigración ilegal. Lituania y Polonia subrayan la necesidad de dar una respuesta rápida y decisiva a las acciones del régimen bielorruso y de todos los involucrados en la organización y facilitación del tráfico ilícito de inmigrantes, incluso a través de ampliar las medidas restrictivas de la Unión Europea impuestas al régimen bielorruso, reza el comunicado conjunto.
Entre las propuestas que se oyen ante esta situación es que se construya incluso un muro en la frontera entre Lituania y Bielorrusia, una iniciativa que por ahora no fue apoyada por la Comisión Europea, que dijo que no destinará fondos, puesto que su construcción podría ser una mala idea. No obstante, se dio a conocer que la Comisión Europea destinará a Lituania 37 millones de euros para resolver la crisis provocada por la llegada de migrantes ilegales.
Quizás la mejor salida sería dejar de ahogar económicamente a Bielorrusia. A ver, Víctor, si Occidente se atreve a reconocer lo obvio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, el profesor en ciencias sociales José Luis Romero Lemus aborda la crisis que vive la República Bolivariana a raíz del bloqueo estadounidense. José Luis Romero, un paso al frente.
Venezuela es un país democrático, muy democrático, que da muchas libertades. Si no fuéramos tan democráticos, yo creo que eso es algo inédito, que con un país alguien se autoproclame presidente en una plaza y que esté tranquilo. Es una cuestión que es inédita, ¿verdad? Y ha pasado aquí en Venezuela. La sencilla razón de la situación de nosotros es el bloqueo criminal que estamos viviendo por los recursos que tenemos. Y de verdad que Venezuela es un país muy noble. Y no es porque yo sea venezolano y nací en esta tierra, pero los que vinieron de otros países hacia acá saben cómo han sido tratados por nosotros los venezolanos. Y que es lamentable, por culpa de algunos países, muchos venezolanos han sufrido. En algunos países de América Latina, no todos, la xenofobia. Y es lamentable porque lamentablemente hay unos grupos políticos, hay que decirlo, tengo que señalarlo, que se han dado a la tarea de desprestigiar el gentilicio venezolano. Y eso es triste, pero sí los hay. Pero entonces, Venezuela es un país para querer.
Desde Brasil, Alexandre Zonta comenta la situación con el sistema de salud en su país. Alexandre Zonta, un paso al frente.
La situación es muy caótica en el sector psiquiátrico. Con pocos psiquiatras, camas y tratamientos, no hay salud mental ni el sistema único de salud brasileño. El caos en las políticas públicas de salud mental, con falta de camas específicas y consulta con especialistas, se puede calcular por el constante hacinamiento en las emergencias psiquiátricas y sus salas de historia clínica o centros de apoyo psicosocial que arrojan las consultas de los pacientes a largos periodos de espera. Las ventas de antidepresivos crecen un 17% durante la pandemia en Brasil. Es decir, con el caos en la salud mental pública, los empresarios en la industria farmacéutica lucran en medio de la desgracia de los más pobres y débiles. Las ventas superan los 100 millones de cajas de drogas controladas. La formación médica en Brasil, que no es de alta calidad, se está junto con este caos. Son más de 500 mil médicos en Brasil que alcanzan una marca grande de cantidad, mas no de calidad. Una encuesta del Instituto Datafolha indica que el 90% de los brasileños considera que los sistemas de salud público y privado son terribles, malos e irregulares. El caos en la salud pública en Brasil disminuyó cuando el gobierno de Dilma creó el programa Más Médico con ayuda de Cuba. Según el sitio web de Fiocruz, Fundación Álvaro Cruz, un estudio muestra que el programa Más Médicos permitió mejorar los indicadores de salud entre los más pobres. El programa Más Médico ha llevado a los municipios más vulnerables del país a reducir los ingresos hospitalarios por afecciones sensibles, la atención primaria como insuficiencia cardíaca, gastroenteritis y asma. La atención prenatal mejoró y se redujo la mortalidad infantil. El programa también permitió ampliar los recursos para la atención de la salud con la compra de equipos médicos para municipios vulnerables, especialmente aparatos de ultrasonido y mamografías. Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por el proyecto de evaluación del desempeño del sistema de salud.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente Pedro Castillo tan solo lleva 2 semanas en el poder y ya la oposición ha dejado claro que su mandato no será fácil. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista político peruano Erwin de la Rosa.
Erwin, en apenas 2 semanas la oposición peruana ha asomado la posibilidad de sacar a Castillo del poder, ha convocado manifestaciones en la calle y ha pedido que saquen del gabinete al jefe del Consejo de Ministros, a Guido Bellido, y al canciller Héctor Béjar. ¿Cómo analizas tú la situación?
Sí, efectivamente existe un sector de la oposición o de la derecha peruana que desde el proceso electoral se resistió a aceptar los resultados del escrutinio y que continuando con ese guión de desconocimiento de los resultados ahora plantea la vacancia del presidente de la República. Habría que señalarlo que es un sector minoritario dentro de la derecha y que también ha efectivamente llevado las calles a sus simpatizantes, pero también habría que señalar que estas movilizaciones se han dado únicamente en Lima. En el resto del país no han existido estas movilizaciones. Y bueno, otras fuerzas políticas dentro del Congreso más bien se han manifestado en el sentido de escuchar al gabinete Bellido, escuchar al Premier, y a partir de ahí recién poder tomar una decisión sobre el voto de confianza, ¿no? Normalmente, históricamente en el Perú, el voto de confianza ha sido pues un trámite, una formalidad, ¿no? No ha habido algún caso en donde al inicio de un gobierno se le haya negado la confianza al primer gabinete. Y bueno, todo señala de que este caso tampoco va a haber ningún problema en que se le pueda dar el voto de confianza mayoritariamente en el Congreso, pero sí existen efectivamente estas voces, como repito, que han desconocido los resultados de las elecciones, ¿no? Y ahora son quienes plantean esta figura de vacancia, que pues es una posición bastante extrema, ¿no?
Y quienes han propuesto dentro del Congreso estas mociones de censura contra el canciller y contra el presidente del Consejo de Ministros, ¿forman parte de esa minoría dentro de la oposición? ¿Podrían prosperar estas propuestas o cómo lo ves?
Sí, efectivamente, es un sector minoritario que ha planteado incluso como condición al diálogo que se retiren a los ministros que tú has señalado, el canciller Héctor Béjar, la ministra de la Mujer, entre otros más. Y pues bueno, esto no ha sido aceptado por el Ejecutivo, obviamente. Pareciera que no entienden estos sectores que quien ha ganado las elecciones es Perú Libre y que quien decide qué ministros se quedan o se van es el presidente de la República y no un sector minoritario de la oposición, ¿no?
Claro.
Ese es un poco lo que está aconteciendo en el Parlamento.
Y sumado a eso, el dólar, vemos que reseñan los medios de comunicación de Perú que se disparó el dólar y que la Fiscalía ha pedido abrir una investigación contra Bellido y contra Vladimir Cerrón. ¿Por qué contra ellos? ¿Qué se busca?
Bueno, el problema con el precio del dólar no es un fenómeno que se restringe al Perú, ¿no? Estamos viendo cómo en el caso colombiano, chileno y argentino, también la moneda de esos países se está devaluando como consecuencia de la crisis internacional agudizada por la pandemia, ¿no? No es un fenómeno estrictamente peruano. Y lo que sí se está exigiendo es al Banco Central de Reserva que tome las medidas correspondientes, como siempre lo ha hecho cuando la moneda extranjera se dispara, ¿no? Que intervenga. Y en esa medida es que el ministro de Economía, Pedro Franque, ha solicitado que Julio Velarde continúe al frente del Banco Central de Reserva para poder atender este y otros temas de materia económica que el presidente Castillo está planteando en este primer año. La solicitud de la Fiscalía para incorporar en las investigaciones al presidente del Consejo de Ministros, Bellido, y al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, obedecen a que hay una investigación en curso donde se ha detectado que en un momento en el gobierno regional de Junín, de donde era funcionario Guido Bellido y donde era presidente regional el doctor Vladimir Cerrón, se detectó una red de corrupción en cuanto a trámites de licencias de conducir. Y la Fiscalía lo que está investigando es si están comprometidos o no Guido Bellido y el doctor Vladimir Cerrón y si ese dinero mal habido pudo haber llegado o no a la campaña electoral. No es un proceso de investigación, todavía no hay formalmente una acusación fiscal. Y bueno, ese es un poco el escenario, ¿no?
Pero es casual que la investigación apunte a Vladimir Cerrón, que es el líder de Perú Libre, y a Bellido, que ha sido como el más señalado desde que fue nombrado presidente del Consejo de Ministros.
Sí, bueno, lo cierto es que la investigación no es reciente, ya tiene algún tiempo atrás, viene de un poco de tiempo atrás, pero sí, bueno, hay que, de todas maneras, enciende las alertas de la posibilidad del uso de la justicia para poder anular la participación política de algunos sectores, como ya lo hemos visto, pero en este caso no se observa eso. De hecho, los fiscales que tienen a cargo la investigación son fiscales que tienen mucha credibilidad y mucha legitimidad aquí en el Perú, toda vez que forman parte de la fiscalía que también está procesando a Keiko Fujimori.
Claro.
También por los mismos delitos de dinero mal habido que pueda haber llegado a las campañas electorales. En el caso del doctor Vladimir Cerrón y en el caso del presidente del Consejo Guido Bellido, como repito, es una investigación. Todavía no existe una acusación formal de parte de la fiscalía.
¿Y cómo ha sido recibido en Perú que el canciller anunciara la salida de su país del Grupo de Lima?
Bueno, en la medida de que el Grupo de Lima tampoco es un organismo internacional, no hay formalmente ni un pedido de incorporación o un pedido de salida, ¿no? Lo que sí ha existido es que el canciller ha señalado de que en el caso venezolano el Perú va a privilegiar y va a optar por el grupo de contacto internacional que se ha denominado esta iniciativa en México, auspiciado por la Unión Europea, que hay una diferencia significativa con lo hecho hasta antes a través del Grupo de Lima, que el Grupo de Contacto no apela a sanciones sobre los gobiernos. Y eso sí es un cambio sustancial en la política internacional del Perú frente al caso de Venezuela. Además, el canciller ya se había manifestado en su discurso de instalación que pues el Perú iba a condenar cualquier tipo de bloqueo, embargos o sanciones unilaterales que afectan a los pueblos. Esto en referencia concretamente al caso cubano y al caso venezolano, ¿no? Bueno, aquí ese discurso y esa postura de la Cancillería ha hecho que sectores de la derecha peruana pidan la salida del canciller. Sin embargo, el presidente Pedro Castillo, pues hasta ahora le ha dado el respaldo al canciller Héctor Béjar, con lo cual asumimos que es la postura también del presidente.
Recientemente el canciller también se reunió con la embajadora de Estados Unidos, con quien evaluó, ¿no?, la posibilidad de una visita de Castillo a Estados Unidos, pero también el canciller se reunió con el embajador ruso. ¿Será posible llevar esa diplomacia de mantenerse bien con ambos bandos o llegar a un momento en que crees que se romperá?
Sí, lo que ocurre esta semana es que el canciller, como parte de los protocolos y las formalidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, está teniendo reuniones con diversos embajadores. Como tú lo has señalado, el día de ayer se reunió con el embajador de Rusia, Igor Romanchenko, aquí en Lima, y también con el embajador de China, Lian Yu.
Okay.
También antes de ayer recibió la visita de la embajadora norteamericana, y son reuniones de cortesía, como la misma cancillería lo ha informado, ¿no? Lo cierto es que con los Estados Unidos se han discutido, según lo que ha informado Cancillería, las políticas de combate a la pandemia. Recordemos que el Perú ha recibido un lote importante de vacunas donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y claro, todo esto en la medida de que Estados Unidos y otras potencias han acaparado vacunas, ¿no?, en esa capacidad de poder donación. Pero la política normalmente del Perú pues siempre ha sido eso, ¿no?, de puertas abiertas. Pero consideramos de todas maneras de que a través de la postura que ya ha emitido Cancillería y lo señalado por el presidente de la República, además durante la campaña, hay una variación con respecto al menos a las políticas injerencistas de los Estados Unidos en América Latina, ¿no? El Perú va a tener un nuevo protagonismo en ese sentido y una nueva postura en ese sentido frente a las políticas injerencistas de los Estados Unidos. De eso no cabe la menor duda y lo estamos viendo con la postura actual del canciller de la República, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La Cancillería Argentina mantiene la campaña internacional Ayúdanos a encontrarte, Argentina te busca. Una campaña que tiene como objetivo encontrar en otros países a los hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Bebés que fueron apropiados por otras familias y que hoy podrían vivir fuera de las fronteras del país suramericano. Nosotros hoy ofrecemos este espacio para recordar esta campaña que se lanzó el pasado 24 de marzo y así aportar nuestro grano de arena en esta lucha. Cualquier persona que nos escuche y que tenga dudas sobre su identidad puede contactarse con los consulados argentinos y recibir asesoramiento.
Hola, mi nombre es Paula Pareto. Y nací el 16 de enero de 1986. Conozco mi historia y mi identidad. Por eso me sumo a la campaña internacional de derecho a la identidad. Si naciste entre 1974 y 1983 y dudas de tu identidad, puedes ser uno de los 300 nietos desaparecidos que están buscando las abuelas de Plaza de Mayo. Si dudas de tu identidad, comunícate con los consulados y te van a ayudar.
Las Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental que se creó en el año 1977 para localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños desaparecidos. Se estima que el régimen militar que se instauró en Argentina el 24 de marzo de 1976 desapareció a unas 30.000 personas. Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Las Abuelas en su página web señalan que los centros de detención ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield, entre otros, funcionaron como verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en espera de un nacimiento, y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como botín de guerra por las fuerzas de represión. Señalan también que algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos como niños no identificados y otros vendidos. En todos los casos les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias. Desde entonces las abuelas buscan a sus nietos. Escuchemos en este fragmento del trabajo audiovisual de Cristian Arriaga el testimonio de estas luchadoras que 6 veces han sido candidatas al Premio Nobel de la Paz.
Lo que nos pasó fue de terror.
Mi hija es secuestrada el 26 de marzo del 76, 2 días después del golpe.
¿Qué es eso de desaparecer? Como a ella se la llevaron con un embarazo de 8 meses, era fácil pensar que el parto se realizó.
Constaba que había en los ministerios de Marina, Ejército y Aeronáutica listas de matrimonios que no eran fértiles, que estaban a la espera de los bebés nacidos en cautiverio.
Las dejaban vivir a las mujeres embarazadas para que tuvieran su bebé, para quitárselos y luego asesinarlas.
Nosotros no buscábamos cualquier nieto, buscábamos nuestro nieto.
Estamos encontrando.
Faltan muchos todavía, muchos.
Mientras haya una abuela, esa abuela va a seguir buscando a los nietos.
Todavía no lo encontré. Un día va a llegar mi nieto, me va a decir, aquí estoy, abuela. La búsqueda terminó.
Hasta el momento, las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado encontrar a 130 nietos que fueron secuestrados. Aún faltan muchos más y por eso se mantiene su búsqueda.
Para que las personas que tengan dudas sobre su identidad se acerquen a nuestros consulados para recibir allí información y asesoramiento. El Estado argentino, junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, te buscan. Ayúdanos a encontrarte.
Naciste en Argentina entre 1974 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad. Podrías ser uno de los nietos o nietas que estamos buscando. Ayúdanos a encontrarte.
Entre 1976 y 1983, la dictadura cívico-militar en Argentina ejecutó un plan sistemático de apropiación de bebés, niños y niñas, separándonos de nuestras madres y nuestros padres a quienes hicieron desaparecer. Fuimos entregados a familias que cambiaron y ocultaron nuestra identidad o fuimos dados en adopción, borrando así todo rastro de nuestro origen.
Desde entonces, las Abuelas de Plaza de Mayo y las familias de aquellos bebés, niñas y niños, los buscamos. En democracia, el Estado se sumó a esa tarea a través de diversas instituciones. Hoy ya son 130 las nietas y nietos que recuperaron su identidad, su historia y sus lazos biológicos. Pero aún faltan alrededor de 350 que pueden estar en cualquier rincón del mundo.
El Estado argentino busca a estas personas para restituir sus identidades. Vos podrías ser una de ellas. Todas y todos tenemos derecho a la verdad. Todas y todos tenemos derecho a la identidad.
Si tenés dudas sobre tu origen familiar o tenés información sobre una persona que podría ser uno de nuestros nietos que buscamos, te pedimos que por favor te contactes. Tu consulta será confidencial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y así hemos llegado al final de esta edición número 73 de Octavo Mandamiento. La invitación es para mañana jueves. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.